Hoy hemos conocido la pérdida de Kentaro Miura. Kentaro Miura era el autor del fantástico manga y el anime Berserk. Esto supone un grave golpe para el mundo de los amantes de este género. Y en cuanto a un Babylon inducido, aunque teníamos previsto un programa dedicado a su obra Berserk, con esta noticia el programa va a quedar un poco desactualizado y alguna apreciación acerca de su obra quizás quede un poco alterada. Aún así, en amor a su memoria dejaremos el programa tal como fue grabado y deseamos que entre todos podamos disfrutar tanto de su obra como su legado.
Hoy hablaremos de Berserk. Berserk es un manga creado por Kentaro Miura en 1988 y dura hasta la actualidad. Quizás puedas pensar que es una obra muy extensa y que son de estas que se pueden volver eternas, pero la verdad, no es una obra tan larga. A día de hoy tiene cerca de 40 tomos y si lo comparamos con otras obras como podrían ser One Piece, por ejemplo, es del 1997 y ya está cerca de 100 tomos, y si lo comparamos con otra obra más reciente, que es El ataque a los titanes, que comenzó a publicarse en el año 2009 y consta de 32 números. Berserk está incluido en lo que sería el género épico, fantástico. Está ambientado en una sociedad más o menos de estilo europeo, de la alta edad media, comienzos de la edad moderna, no sé, algo así. Berserk no es para todos los públicos, ya que tiene mucha violencia, no se corta en mostrar el mundo tal como es, haciendo que muchas editoriales y muchas compañías de animación no se atrevan ni se atrevieron a publicarlo. Pero debido a su éxito, finalmente llegó a la pantalla en formato de serie en 1997 y luego nos sorprendió en el cine entre los años 2012 y 2013 mediante una trilogía de animación. La serie del 97 nos la trajo el estudio Oriental Light and Magic y realizó una serie de anime adaptando el manga. Para ello, contó con la participación del compositor Susumu Hirasawa. Y según parece, el guión de esta serie tuvo alguna licencia que fue autorizada expresamente por el propio Miura, comprobando que fuese fiel a su obra. Las películas vendrán de la mano del director Toshiyuki Kubota, y la animación está a cargo de Studio 4C. Si me preguntas qué diferencia hay entre la serie y las películas, te diré que fundamentalmente se pueden resumir en tres. La primera es que en las películas se usa el CGI para las animaciones, cosa que no le gusta a mucha gente, que se quejan y otra gente dice que no es un buen CGI. En cambio, la serie es una serie que se ha realizado con lo que sería la animación de dibujo tradicional. La segunda diferencia es que las películas abrevian ciertos temas, dado que, claro, no tienen tantas horas de metraje como podrían ser en una serie, y al tener menos horas, tienen menos tiempo para exponer los hechos. Y el tercero es que el final es un poco distinto en una o en otra, pero aún así son fieles a la obra. El argumento de estas dos adaptaciones sería el que se viene llamando como la Edad de Oro de Berserk, y narra cómo unos mercenarios liderados por Griffin y Guts van ganando fama, poder, en el reino de Midland, hasta tal punto, y nos van contando la historia hasta un terrible hecho que lo sacude todo. Y sobre todo nos acude a nosotros como espectadores, ya que con un final como el que nos muestran, pues ¿qué quieres que te diga? El cuerpo te pide más. Reconozco que lo primero que hice nada más terminar la serie en su día fue ir a ver qué ocurría luego, cómo continuaba la historia, dónde poder encontrar los mangas, los tomos, y saber un poco cómo iba todo esto. Porque claro, cuando un producto es bueno, tiene la mala virtud de engancharte. Sería en el año 2016 cuando aparece una nueva serie de Berserk. Esta vez va a tener dos temporadas, y lo más importante es que toma como punto de partida el final de la Edad Dorada, por lo que se podría ver luego tanto de la serie del 97 como de las películas del 2012 y 2013. Y aunque sabemos de antemano que la obra original no está acabada, y esta tampoco lo va a estar se agradece mucho ver de nuevo en acción nuestros protagonistas y contemplar cómo esta historia se va perfilando como una de las mejores. ¿Pero por qué es tan buena esta obra? ¿Por qué debería acercarme a ella?, te preguntarás. Bueno, el primer motivo es que es una obra muy buena, con un guión imprevisible. No es la típica historia en la cual, según la vas viendo, sabes qué va a ocurrir. No. Y sus personajes, no uno ni dos, sino todos, están muy bien retratados y desarrollados. Y aunque eso no implica que en determinado momento pueda haber alguna persona que es más un figurante que otra cosa. Pero claro, es necesario para entender las escenas. Como habíamos dicho antes, esta historia semeja o se podría encontrar en algo parecido a lo que sería la Edad Media. Y no solo por los bonitos salones de palacio, con doncellas y nobles, no. No, aquí habla de guerra, de batallas. De cómo solo los que se quedan en pie se cuentan, y los otros, quizás hay quien los llore, pero en otro momento. Lo más cruel es que no solo se ve la masacre de la guerra, sino también las consecuencias que acarrean. El hambre, la barbarie, el robo por un bocado de pan. Si hablamos de la condición humana, de los estados más lamentables. Pero no es una historia que se ceba solo en esto, no. También tiene momentos bonitos, donde digamos que el argumento se vuelve un poco más silencioso, digámoslo así. Y comenzamos a ver una buena relación de compañerismo, la amistad que los une, a los personajes. Es más, se puede decir que los personajes principales, que son Good y Griffin, son súper carismáticos, con una personalidad muy compleja, y los dos tienen unos sueños y ambiciones muy propias de ellos, y también tienen sus flaquezas y sus miedos. En ocasiones parece que compiten a ver quién es mejor, en otras parece que mismo compiten por llamar la atención a otras personas. Y mismo si lo pensamos, hay momentos en los cuales, junto con otro personaje que se llama Casca, fluyen unos sentimientos tan profundos que no distinguimos qué ocurre entre ellos, por lo menos a ciencia cierta, ya que se ve compañerismo, pero también se puede insinuar que hay amor, odio, admiración. Y en ese punto de la historia da para mucho juego, y cada persona puede pensar una cosa distinta, pero algo es seguro: como poco hay una mezcla entre admiración, compañerismo y en ocasiones celos. A Griffin le gusta dominar a todo, tanto a personas como situaciones, cosas, todo. En cambio, Good es al revés. Le gusta ser libre, andar a su aire. ¿Por qué no? Dejar a los amigos de lado durante un tiempo y estar tranquilo. Pero, ojo, no deja a los amigos de lado. Se podría decir que es más bien un ser con el alma de lobo solitario al que se le toma muchísimo cariño. ¿Qué temas se tratan en Berserk? Berserk te puede plantear unas preguntas tales como: ¿es mejor ser un soldado o un mercenario? ¿Quién contrataría a un mercenario? ¿Y un mercenario tiene honor? ¿Quién vencería al hombre más fuerte del mundo? ¿Y al estratega más brillante? ¿La prostitución es una forma para obtener algo? ¿Tus hombres deben conocer los sacrificios que haces por ellos? ¿Renunciarías a perderlo todo y a todos solo por salvarte? Una persona que siente la necesidad de dominarlo a todo y a todos, ¿cómo lo paras? ¿Cómo detienes una persona que ama ser libre por encima de todo? ¿Puede una corona darte la felicidad? Si haces un pacto, digamos, demoníaco, no sé, ¿tú me entiendes? ¿Llegarás a ser feliz o más feliz? ¿Cómo escapas de una maldición? ¿Y cómo proteges a las personas que más quieres de una maldición? Quizás te estás preguntando, a ver, seguro que esto que me estás contando está muy bien, pero ¿qué tiene de malo Berserk? ¿Cuál es el truco? Pues te lo digo, lo peor que tiene Berserk, igual que lo mejor que tiene, es su autor, Kentaro Miura. ¿Y por qué? Pues mira, este tipo te hace las cosas más brillantes del mundo, pero Miura es considerado como uno de los mangakas más vagos de la historia, ya que publica uno o dos tomos de manga al año. ¿Cuánto los publica? Porque hay años que ni quiere publicar. Eso sí, de una calidad, tanto en historia, dibujo, estética, desarrollos de personajes, etcétera, increíble. Pero claro, quizás pienses, algo parecido ocurrió con el famoso Martin y su Juego de Tronos. Sí, su inacabada obra todavía, digámoslo así. Y aunque no digo que esa poción siempre puede pasar, porque la muerte nos puede venir a todos, hay una diferencia que creo que es fundamental. Miura ama demasiado su obra y no la deja en manos de nadie. Siempre quiere saber cómo va todo y no permita que nadie continúe el argumento de su obra y aún menos que le haga un final. Por todo esto, si te gusta la sangre, la guerra, las tácticas de guerra, la traición, la venganza, y lo mezclas todo con una pizca de magia y de sentimiento, sí, esa historia es tuya. Acércate a ella y disfrútalo mucho. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en Ki, contigo, en Quantum Babylon, inducido.